La sabiduría y la necedad no están ligadas al logro académico o al éxito escolar.
La escuela proporciona conocimiento, pero no necesariamente te enseñarás a utilizarlo de la manera en que Dios lo concibió. Eso requiere sabiduría.
La sabiduría es la capacidad de tomar decisiones informadas espiritualmente.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Muchas personas son inteligentes, pero no tantas son sabias. El Dr. Evans afirma que la diferencia entre ambas es drástica y puede tener un impacto en su vida mayor que el de las propiedades y las posesiones juntas. Hoy, él nos habla sobre el camino hacia la sabiduría divina, a la luz del libro de Eclesiastés. Acompañémoslo.
Salomón ha observado la vida bajo el sol, donde los hombres viven, trabajan, se divierten y crían familias. Y él está compartiendo sus observaciones. Te está dejando ver lo que él vio. Así como los hombres viven la vida bajo el sol aquí en la tierra, no por encima del sol con el Señor, sino bajo el sol donde viven los hombres. Y te está dejando saber lo bueno, lo malo y lo feo. Te está dejando saber, ya sabes, él. Como decimos, está hablando sin filtros. Él está hablando sin filtros porque quiere que entiendas la vida bajo el sol. Y al explicar esta vida bajo el sol, las cosas que observa y ha visto en sus propias luchas, en sus propios fracasos, en sus propios éxitos, lo recalca a lo largo de todo el libro diciendo que si realmente quieres vivir la vida como Dios quiso que se viviera, incluso con todas las realidades, lo bueno, lo malo y lo feo que hay bajo el sol, donde viven los hombres, entonces la presencia de Dios, la intervención de Dios y los propósitos de Dios deben integrarse en tu vida bajo el sol. Así que él está diciendo que no debes tener una religión de fantasía, como de castillos en el aire. Tu fe en Dios debe aplicarse incluso en lo difícil del aquí y ahora. Él dice que si todo lo que tienes es lo que ves, sientes, tocas y pruebas, entonces la mejor palabra que puede darte es vanidad. La vanidad tiene la idea de vacío, sin propósito o sin significado. Ahora, puedes tener momentos significativos. Puedes participar en actividades que tengan sentido. Pero él está hablando de un significado último, no solo de un significado periódico o circunstancial. Así que, la manera de tener un significado en la vida, de una forma significativa, que trascienda las circunstancias que encontrarás bajo el sol, es tener una vida que esté marcada, o donde lo divino intervenga en ella. Así que él continúa en el capítulo 7, versículo 5. Es mejor escuchar la reprensión de un sabio que escuchar la canción de un necio. La sabiduría y la necedad no están ligadas al logro o éxito académico. La sabiduría o la necedad tienen que ver con la toma de decisiones. Y si esas decisiones están informadas desde una perspectiva divina o desde una perspectiva humana. Santiago capítulo 3 habla de que existen dos formas de sabiduría. Habla de la sabiduría que viene de lo alto, que es la toma de decisiones inspirada divinamente. Y habla de la sabiduría que viene de abajo. A esa la llama sabiduría demoníaca. En otras palabras, sería parecido a la necedad. La llama terrenal bajo el sol. La llama demoníaca porque no toma en cuenta la perspectiva de Dios sobre un asunto. Así que cuando hablamos de sabiduría, y normalmente cuando decimos que alguien es un necio o actúa con necedad, nos referimos a las decisiones que ha tomado. Algunos de nosotros, incluso, nos decimos eso a nosotros mismos. ¿Alguna vez te has mirado al espejo y te has dicho, qué tonto? ¿Sabes? Porque, ¿cómo pude haber hecho eso? ¿Cómo pude haber decidido eso? ¿En qué estaba pensando? O se lo decimos a otros, pero ¿en qué estabas pensando? Bueno, el punto es que no estabas pensando, al menos no desde una perspectiva divina. Así que él está promoviendo la búsqueda de la sabiduría. Y si alguien tiene una perspectiva divina y te reprende, eso es mejor que alguien que te alabe y sea un necio. Probablemente todos hemos experimentado que personas que nos elogian en realidad son unos tontos. Confiamos en ellos y nos traicionaron. Así que lo primero que quieres saber es si la persona es sabia, no cuánto. Solo educación no tiene nada de malo con eso. La educación nos ayuda mucho en cuanto a nuestras carreras, nuestros ingresos y todo eso. Pero no necesariamente te da sabiduría. Y puedes ver a la gente por todos lados y notar esa realidad, dice él. Porque como el crepitar de los espinos debajo de la olla, así es la risa del necio, y esto también es vanidad. Esa es una frase interesante, el crepitar de los espinos debajo de una olla. O sea, es algo cocinándose y escuchas ese sonido crepitante cuando se está cocinando y hace mucho ruido. Escuchas ese sonido crepitante, pero no logra nada. Es solo ruido. Así que la risa del necio, dice él, es como ese ruido crepitante. No está haciendo nada, solo está haciendo ruido. Y entonces está hablando de no prestar atención ni seguir eso. Entonces, llega a estas conclusiones y dice, esta es una manera sabia de ver las cosas. Él dice que debes asegurarte de terminar fuerte. Dice que el final de un asunto es mejor que el principio. Muchos de nosotros hemos empezado cosas no muy bien, pero terminaste fuerte. Es mejor si empezaste mal y terminas bien que empezar bien y terminar mal. Así que él está diciendo, esta es la manera sabia de pensar. Esta es la manera sabia de ver y evaluar las cosas. Aquí hay un poco de sabiduría. Versículo 9. No te apresures en tu corazón a enojarte, porque el enojo reposa en el pecho de los necios. Interesante. No seas impulsivo para enojarte. Muchos de nosotros hemos hecho cosas tontas porque estábamos enojados, ¿ok? Así que si dices que tienes mal genio, Salomón dice que eres un necio, ¿ok? El enojo reposa en el pecho de un necio. O sea, ahí se queda. Siempre estás enojado y simplemente sale de repente. Bueno, tengo un problema de ira. Pues eso es porque eres un necio. No te enojes conmigo. Aquí es Salomón quien está hablando. Él dice que reposa en el pecho. Simplemente está ahí, listo para ser provocado. No digas, ¿qué es? ¿Que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque no es por sabiduría que preguntas esto, ¿ok? No vivas en el ayer. Los días pasados, eso es el ayer. Ahora, ya sabes, ayer pasó y ayer tuvo sus cosas buenas. Pero no puedes vivir en el ayer y arruinar el hoy y echar a perder el mañana. Cuando regreso a Baltimore, todavía tengo algunos de mis compas allá en Baltimore. Ahora, yo me fui de Baltimore cuando tenía 18 años, ¿ok? Llevo mucho tiempo lejos de Baltimore. Pero algunos de los amigos todavía están ahí. Bueno, ya no son muchachos. Ahora son tipos viejos, de pelo canoso. Y cuando veo a los que todavía están ahí, inevitablemente hablamos del ayer. Ya sabes, como crecí jugando fútbol americano, estando en los callejones y yendo al diamante. Cuando estoy allá, hablamos del ayer. Hay una gran diferencia entre yo y los tipos de los que estoy hablando ahora. Y esa es que yo me voy. Me voy de Baltimore. Y regreso a Dallas para ir a ver a mi papá. Ellos siguen hablando de eso mientras yo me voy. Y van a seguir hablando de eso cuando regrese. Y no va a haber mucha diferencia en la conversación entre esas dos veces. Porque si vives en el ayer, no avanzas hoy. Así que lo más sabio es no vivir ahí. La sabiduría junto con una herencia es buena. Y es una ventaja para los que ven el sol. Sea lo que sea que deses a tus seres queridos, más vale que también les des sabiduría. Porque si se lo dejas a un tonto, van a echar a perder lo que tú construiste. Así que, dice, necesitas una herencia con sabiduría, una sabiduría con herencia. Porque la sabiduría es protección, igual que el dinero es protección. Así que, la perspectiva divina de Dios sobre un asunto es una protección. Vemos el dinero como una protección para nuestra jubilación, para protegernos de diferentes circunstancias. Usamos el seguro como protección. Él dice, así tienes que ver la sabiduría. De la misma manera que ves el dinero para. Desde un punto de vista financiero, para darte seguridad, la sabiduría es seguridad, la perspectiva divina de Dios. Porque la sabiduría es protección, igual que el dinero es protección, pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de quien la posee. En otras palabras, tienes muchas más probabilidades de vivir más tiempo y vivir mejor si vives sabiamente.
La vida es un acto de equilibrio, y aprendemos más al respecto a medida que continuamos con este mensaje de nuestra serie sobre cómo evitar una vida desperdiciada en tan solo un momento. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Ahora, Él va a tratar este tema varias veces. ¿Cómo lo digo? No trates de entender lo que Dios no explica, porque lo único que vas a conseguir es un dolor de cabeza. ¿Está bien? Ahora, preguntar por qué está bien, tratar de averiguar por qué está bien, pero hasta que recibas una respuesta, no te destruyas por algo que Dios no te da. Y a veces, desafortunadamente, no hay respuesta. En otras palabras, en la vida, en el tiempo, bajo el sol, ya sabes, cuando tú y yo lleguemos al cielo. Y Dios responda, vamos a decir, ah, ok, eso tiene sentido. Pero por ahora, Él no responde todas las preguntas. Deuteronomio 29 habla de las cosas secretas que le pertenecen a Él. Es decir, hay algunas cosas que Él no responde. Y eso también es cierto en nuestros propios hogares. Hay cosas de las que no hemos informado a nuestros hijos. Hay cosas que ellos preguntan, ¿por qué? Y nosotras decimos, porque yo lo digo. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque yo lo digo. Sí, pero ¿por qué? Porque yo lo digo. Sabes, no explicamos todo. Y tenemos razones para no hacerlo. No lo entenderían. Son demasiado jóvenes. No sería apropiado. O sea, hay muchas razones. Y eso también es cierto con la creación de Dios. Ahora, hay cosas que Él sí revela, ¿ok? Así que no puedes forzarle algo a Dios que Él ha decidido. No hay explicación para eso. En el día de la prosperidad, sé feliz. Pero en el día de la adversidad, considera que Dios ha hecho tanto a uno como al otro, para que el hombre no descubra nada que vendrá después de él. ¡Wow! La segunda doctrina más importante que debes aprender, descubrir y en la que debes crecer, y que es difícil, es la soberanía de Dios. Ahora bien, lo primero es el Evangelio, ser salvo. Pero la segunda es la soberanía de Dios, que dice que Dios tiene el control de todas las cosas, buenas y malas. ¿Está bien? Ahora, Dios no peca, pero sí lo permite. ¿Sabes? Adán y Eva nunca habrían comido el fruto. ¿Ok? Así que Dios permite lo que Él no aprueba. Ahora, eso es difícil de entender, especialmente si eres tú, quien está sintiendo la adversidad. Pero debemos aprender a apelar a la soberanía de Dios y creer. Cuando no lo vemos, Él tiene el control incluso de eso que está fuera de control, ¿ok? Simplemente está fuera de nuestro control. No está fuera de todo control. Y poder decir, Dios, quiero darte gracias porque aunque esto está loco ahora mismo, está fuera de control. Quiero darte gracias porque está bajo tu control y solo fuera de mi control. Está bien. Porque lo que eso hace es cambiar tu perspectiva sobre algo que no puedes entender. Así que quiere que lo sepas. Lo he visto todo durante mi vida de futilidad. Y recuerden, es el hombre más rico que jamás haya existido. Lo tiene todo a su favor. buen trabajo. Pero él lo llama el tiempo de mi futilidad. Hay un hombre justo que perece en su justicia, y hay un hombre malvado que prolonga su vida en su maldad. Y eso no está bien. Él dice que el hombre justo murió joven y el hombre malvado vivió mucho tiempo. Y él dice que, bajo el sol, algunas cosas parecen justas desde nuestra perspectiva. Y todos hemos visto que eso no es justo. Que esa persona buena sufra y esa persona mala esté bien. Parece ser injusto, y a veces Dios parece ser injusto. Ahora, tú naciste en Estados Unidos y otra persona nació en la selva, apenas sobreviviendo. ¿Eso fue justo? Sabes, podríamos seguir y tratar de entender esas cosas, pero está más allá de ti. Y él dice, y está diciendo, he mirado bajo el sol y he observado esta iniquidad. Y no seas excesivamente justo ni demasiado sabio. ¿Por qué habrías de arruinarte? Ahora, mejor explico esto rápido, no sea que se lleven una idea equivocada. ¿Está bien? ¿Está bien? Ser excesivamente justo significa ser justo más allá de lo que Dios requiere. Muy bien. Entonces, lo que eso significa es que estás siendo autosuficiente en tu justicia. Está bien. Eso es lo que eran los fariseos. Ellos eran autosuficientes en su justicia. Dios les dio una regla y ellos inventaron 10 más. Está bien. En nombre de ser justos, lo que era legalismo. Pero en nombre de ser justos, añadieron a la norma de Dios su propia norma. Y todo lo que hicieron fue frustrar a la gente. Está bien. Y eso es lo que hace el legalismo. Da reglas que Dios no dio y pone restricciones. Dios ni siquiera sabe de qué estás hablando. Muchos de nosotros crecimos en iglesias así, donde había reglas, pero no había una base bíblica para la regla, pero era la regla religiosa. Y te hacían sentir culpable, como si Dios te fuera a castigar si la rompías, aunque Dios nunca la vio. ¿Está bien? Eso es lo que se llama ser excesivamente justo. O sea, significa ir más allá de lo que Dios requiere. Y muchos, muchos grupos hacen eso. Muchos grupos hacen eso. Y se convierte en una forma de sectarismo y control, y no en cristianismo bíblico. Pero la Biblia sí tiene límites. Sí tiene estándares, pero también tiene libertad. No seas excesivamente malvado, versículo 17, y no seas necio. ¿Por qué habrías de morir antes de tiempo? Ahora, obviamente, la maldad excesiva significa que sigues en la maldad. Todos nosotros fallamos. Pero él solo está hablando de eso. Simplemente sigues adelante. ¿Ok? Entonces se le está tratando con el exceso. Versículo 18. Es bueno que tomes una cosa y tampoco sueltes la otra, porque el que teme a Dios sale bien con ambas. Así que aquí está él. Él dice, la clave para equilibrar todos estos excesos, ya sabes, excesivamente esto, excesivamente aquello. ¿Cómo logras el equilibrio? Él simplemente dice, temes a Dios. Al temer a Dios, se refiere a que simplemente tomas a Dios en serio. Tomas a Dios en serio. No tomas en serio las cosas que no son de Dios. Solo porque alguien use el nombre de Dios, eso no significa que sea Dios. Así que si quieres temer a Dios, entonces estás equilibrado. No eres demasiado justo, ni autojusto, ni demasiado malvado, ni sigues en una falta, en un pecado. Ahora puedes vivir esto, entre comillas, puedes equilibrar tu vida. Pones a Dios en el centro, tomas a Dios en serio, y entonces puedes manejar la vida bajo el sol. La vida todavía tendrá sus signos de interrogación. Así será. Pero incluso dentro de esas dudas, podrás vivir en un equilibrio de bienestar.
El Dr. Tony Evans hablando hoy sobre vivir una vida equilibrada, yendo más allá del conocimiento hacia la sabiduría. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. La vida sin Dios termina revelándose vacía y sin sentido, independientemente de nuestros ingresos, logros, posesiones, de todo. Haga planes para unirse mañana al Dr. Evans, mientras explora cómo la perspectiva divina puede llevarnos de una satisfacción momentánea hacia un presente pleno y un futuro eterno. A medida que nos acercamos al Día Nacional de la Oración, el Dr. Evans nos recuerda que el cambio verdadero comienza cuando el pueblo de Dios se humilla y ora. ¿Se uniría a él ahora mientras eleva a nuestra nación ante el Señor?
Querido Señor, vengo a ti en nombre de una nación que necesita que el cielo intervenga en la piedra. Enfrentamos todo tipo de desafíos como comunidad. Hay desafíos en cuanto a la unidad, ya sea racial, cultural o de clase. Hay desafíos internacionales, Señor, guerras, rumores de guerras. Hay desafíos familiares, Señor, de identidad y desintegración. Y también desafíos personales de personas que necesitan dirección, guía, claridad, liberación. Decimos que somos una nación bajo Dios, pero Señor, necesitamos que eso sea más que una declaración, que sea una realidad en la que estemos dispuestos a poner esta nación bajo tu gobierno. ¿Podrías levantar a los líderes necesarios para guiar a nuestra nación? Líderes espirituales, líderes políticos, líderes comunitarios, líderes sociales, líderes perentes, que lleven a la nación y al discurso nacional de regreso al cielo. Para que venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, ¿podrías crear los escenarios necesarios para que nuestra conciencia regrese al Dios de la Biblia y, por supuesto, a las buenas noticias de Jesucristo? Que nos muestres a cada uno de nosotros nuestra responsabilidad de ser embajadores en nombre de esta nación. Delante de Dios, porque tú dijiste en Isaías 40 que las naciones están en tu mano. Así que ponemos a Estados Unidos en las manos de Dios y pedimos que el Dios que está sobre las naciones lleve a Estados Unidos hacia Dios. Para que experimentemos a Dios en un avivamiento, para que los hombres sean salvos, las mujeres sean salvas y una nación sea sanada. En el nombre de Jesús. Amén.